todo eso, la revolución lo quiere poner patas abajo. El demonio, que es la mona de Dios, quiere hacer una caricatura de una especie de civilización a imagen y semejanza de él.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Salve María, bienvenidos a este programa en el que vamos a tratar de un tema muy, muy, muy serio para la salvación de nuestras almas, para la salvación del mundo entero, que es el proceso por el cual el demonio quiere perder las almas y quiere perder no solo los individuos, sino naciones y el mundo entero. Este es un proceso que ha empleado desde hace muchos siglos, pero pocos conocen y pocos combaten. Entonces, hoy, usted que está escuchando, la familia que está escuchando, va a abrir los ojos a un panorama de una lucha que es la única lucha que creó Dios entre el bien y el mal. Y para este podcast quisimos invitar nuevamente al ya conocido y queridísimo padre Carlos Werner. Salve María Paz.
Salve María, hermano Cristian. Un saludo a todos los que nos asisten pacientemente.
No, con mucha alegría, padre, lo escuchan a usted. Y bueno, todos aquí son gente que ya ha llevado un proceso de conocimiento de la fe, de conocimiento de la Virgen, de la devoción, etc. Y ahora vamos a entrar en un tema que todo enero va a comenzar una serie de programas, videos, revistas, etc. Que vamos a hablar de a través de un libro que escribió el profesor Plinio Correa Oliveira, que se llama Revolución y Contrarrevolución, que es como el libro base, principios, así de junto con el Tratado de la Verdadera Devoción de los Caballeros de la Virgen, de los Heraldos del Evangelio. Entonces, pues como es un tema tan serio, tan milenar, tan complejo, pues en un podcast no vamos a alcanzar, pero sí vamos a abrir como que los ojos a un camino a las personas que están escuchando, para que puedan no dejarse llevar por la revolución, que ya vamos a explicar qué es, y sí por la contrarrevolución, ¿no? Entonces, padre, si usted nos puede explicar así a grandes rasgos, comenzar, digamos, como introducir cuál es este juego que está aplicando el demonio desde hace siglos.
Sí, en realidad, doctor Plinio, que era un hombre pues dotado no solamente de un gran conocimiento histórico, él fue profesor de historia en varias universidades, facultades, etcétera, pero sobre todo dotado de un gran discernimiento de los espíritus, que no se aplicaba únicamente a los individuos, más también a las colectividades, no solamente a las colectividades, países, más también a la historia. Entonces, un hombre profundamente auxiliado por el Espíritu Santo, con una gran claridad, una gran profundidad, pues supo discernir todo un proceso de decadencia de lo que sería la civilización cristiana, que nació de los escombros del Imperio Romano, progresivamente se fue construyendo, se fue elevando con todas las manifestaciones de la cultura y del arte católico, hasta digamos, el esplendor del siglo XIII, y que después entra en una lenta pero inexorable decadencia y que va como que en caída libre, así, a lo largo de los siglos, descendiendo escalones cada vez más profundos, llevando al hombre del occidente, pero bueno, hoy en día el hombre de todo el mundo, es un mundo globalizado como hoy en día, pues justamente a negar todos los valores, todos los principios que habían sido los sustentáculos de la civilización cristiana. Entonces, el demonio evidentemente no avanza mostrando quién es él, porque él asusta.
Santos cachos, así.
Exactamente, él asusta, él es horrendo, él es detestable, es execrable. Entonces él pues fue avanzando de una forma subrepticia, mentirosa, metamorfoseándose, como dice el doctor Plinio, y tocando todos los ámbitos de la vida humana, desde las costumbres sociales, morales, modas, hasta los principios religiosos. Todo eso lo fue tocando poco a poco, progresivamente, hasta llegar a nuestros días, al caos, a la confusión
en que vivimos. Hoy. La gente no sabe diferenciar qué es bueno y qué es mal.
Ni qué es bello ni qué es feo.
Ni qué es bello ni qué es feo.
Ni qué está bien ni qué es verdad.
Ni qué es falso, exactamente. O sea, es un proceso por el cual la persona, la humanidad, degradó su grado de integridad en relación a Dios, que es lo verdadero, lo bello y bueno, exactamente. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? Porque la gente se pregunta, ¿cómo llegamos hoy en día a las tales las cosas horrorosas que están pasando, que hace pocos años eran totalmente rechazadas? Y bueno, y sin hablar de hace 100, 200 años, ¿cómo eran las sociedades que uno ve, o cuadros, o fotos, dependiendo de la época, que eran gente que era otra, era para ese otro mundo? ¿Cómo llegamos a la situación actual en que a la irreligiosidad, a la verdadera, a la creencia, a la verdadera fe católica?
Exactamente. O sea, el doctor Plinio ha asistido a varios ideólogos contrarrevolucionarios, ¿de acuerdo? Doctor Plinio recoge un poco esas tradiciones, él lo menciona en el libro Revolución contra Revolución, Donoso Cortés y otros. Sin embargo, doctor Plinio, gracias a ese discernimiento de los espíritus, pudo como que penetrar en el dinamismo más profundo de la revolución. Porque normalmente se pensaba que la revolución era un cambio de ideas al cual se seguía un cambio de realidades. Y pensábamos que la monarquía al tiempo del antiguo régimen era un régimen divino, querido por Dios. Rousseau, Voltaire escribieron libros diciendo donde eso no era así. La gente creyó en esas ideas y en consecuencia derrumbaron la monarquía y establecieron la república.
Degollaron la monarquía.
Gracias. El doctor Plinio dice, eso es, en parte es verdad, pero nadie adhirió a Voltaire y a Rousseau sin que antes algo más profundo en el alma hubiese cambiado. Y ese algo más profundo son lo que el doctor Plinio define como tendencias. La revolución en las tendencias, lo que él llama de las tres profundidades de la revolución: tendencias, ideas, esto haría parte de la revolución A, y después en los hechos. Cuando eclode las revoluciones, eso no es más que una idea llena de pus que se ha abierto.
Anoten eso: ideas, pero tendencias, ideas y hechos. Eso es importante.
¿Para qué vendrían a ser las tendencias? Pues nada mejor, yo creo que ir al propio doctor Plinio para que nos ilustre. Entonces dice, la revolución es un proceso compuesto de etapas y tiene su origen último en determinadas tendencias desordenadas que le sirven de alma y de fuerza propulsora más íntima. ¿Qué son, no? Entonces estas tendencias. Dice, las tendencias desordenadas por su propia naturaleza luchan en realizarse no conformándose ya con todo un orden de cosas que les es contrario. Comienzan a modificar mentalidades, modos de ser, expresiones artísticas, costumbres, sin desde luego tocar de modo directo habitualmente las ideas. Entonces pongamos un ejemplo. Y el ejemplo es histórico, en la época de Santa Juana de Arco. Cuando Santa Juana de Arco comparece, ¿no?, en la escena, en el palco de la historia, siglo XIV, ¿no es cierto?, o siglo XV, ahí ya me pilla un poco. El caso es que Santa Juana de Arco comparece en un momento en el que, digamos, Francia necesita ser salvada porque Dios quiere que sea el rey francés que gobierne, no Inglaterra. Ella prende toda una campaña para liberar al rey. Pero curiosamente veo lo que ella simboliza. Ella simboliza una virgen guerrera, sacrificada, que quiere dar su vida por el rey. O sea, es una persona que ama la superioridad del rey, le presta vasallaje, le entrega su vida, ama a Dios, le entrega su cuerpo, es totalmente pura. Ella expulsa a todas las mujeres de mala vida de los ejércitos, hace que todos se confiesen, que vivan, por tanto, en estado de gracia, que combatan a los enemigos de la forma más valiente, por tanto es virtud de la castidad, virtud de la fortaleza, virtud de la fe, porque ella recibe revelaciones y en medio de las batallas cambian las tácticas y todos los soldados la siguen. Una figura realmente fascinante, una virgen guerrera. Esa figura de virgen guerrera tendencialmente movía a los hombres al bien, a la verdad, a la belleza. De su parte, Carlos VII, que fue el rey que la recibió, que en parte al inicio, con sus dudas, sus lentitudes, sus inseguridades, acabó oyéndola en parte. ¿Quién era Carlos VII? Pero bien, cuando Santa Juana de Arco cae en desgracia de Carlos VII, porque ya no quiere combatir más, no era un hombre combativo, no era un hombre guerrero, la venden a los ingleses, acaba que la acusan de herejía falsamente, la condenan a muerte, es un martirio glorioso de ella, morir quemada. Ella decía, mi cuerpo que nunca conoció la impureza tenía que ser quemado como el cuerpo de una mujer de mala vida. En fin, en medio del dolor, el sufrimiento, ya muere. ¿Quién es Carlos VII? Carlos VII es el hombre que introduce por primera vez oficialmente en la corte de Francia una amante. Tiene hijos con esa mujer, hasta 7 creo. Se llamaba Añez de no sé cuánto esa mujer. ¿Y qué pasó? Que murió, por cierto, en el séptimo parto, que se piensa que envenenada por el hijo primogénito del rey, porque el hijo primogénito del rey tenía odio y de que esa mujer estuviera metida en el palacio, con lo que significaba de humillación para su madre. ¿Qué comienza ahí? Ahí comienza la Revolución Francesa. Porque el rey le da la espalda a Dios, se entrega a la sensualidad, pasión desordenada, se entrega a una vida de libertinaje, de mal ejemplo, que va a arrastrar poco a poco toda la nobleza, poco a poco toda la burguesía, poco a poco toda la sociedad. Y entonces él, dándole la espalda a Dios, ¿qué está haciendo?
Degenerando el reino.
Exactamente, está poniendo en marcha un proceso que inicialmente no transborda las ideas, nadie aprueba el adulterio. Pero, ¿y aquellos obispos y capellanes y confesores que se callaron cuando vieron aquello? Estaban todos dejando que se estableciesen las malas tendencias, estaban todos cooperando con que eclodiesen falsas ideas. Ideas de amor libre, ideas de divorcio, ideas que explotarían solo más adelante. Entonces, este rey Carlos VII se le da la espalda al ideal santo, bueno, guerrero, combativo, contra la moleza, contra la pereza, contra la impureza, lleno de fe, lleno de amor, lleno de espíritu de admiración por el superior, y pone en marcha unos gérmenes que van a fermentar, hasta que estalla en idea donde dice, hay que justificar que un hombre pueda tener un amante. Porque no se puede vivir con un amante y con un cura que de vez en cuando te dice que eso no está bien.
Exacto.
Entonces, eso claro, tarda siglos. Ahí está lo que es la fermentación de las malas tendencias. ¿De acuerdo?
Como le pasó a Herodes con Herodíades.
Exacto.
San Juan Bautista. San Juan Bautista le decía, no te es lícito, no es lícito. Porque Herodíades pidió la cabeza de Juan Bautista, que no podía, ¿no? Vivir los tres ahí así.
Exactamente, esa situación. Sino que Herodes sabía que decía la verdad y le escuchaba oírlo.
Exacto.
Porque sabía que decía la verdad. Entonces Herodes concedía sus malas pasiones, pero no había cambiado del todo las ideas. Y es justamente esa chispa de odio de Herodíades que hace con que tenga que eliminarse a Juan Bautista, porque aquella increpación no la podía soportar. Entonces después viene la revolución en las ideas. De estos estratos profundos de la crisis pasa al terreno ideológico. En efecto, como Paul Bourget puso en evidencia en su célebre obra Le Demon du Midi, cumple vivir como se piensa, su pena de más temprano o más tarde acabar por pensar como se vivió. Las inspiradas por el desarreglo de las tendencias profundas irrumpen nuevas doctrinas. ¿De acuerdo? Que son las doctrinas revolucionarias. Y finalmente, dice, esta transformación de las ideas se extiende al terreno de los hechos, donde pasa a operar por medios cruentos o incruentos la transformación de las instituciones, de las leyes, de las costumbres, tanto en la esfera religiosa como en la sociedad temporal. Es una tercera crisis, ya toda ella en el orden de los hechos. Evidentemente, Dr. Pino dice, las tres profundidades no son totalmente cronológicas, cuadradamente, a veces se interpenetran, es muy difícil en ciertas crisis entender hasta qué punto la idea, porque hay ciertas ideas que se ponen de moda o eslogans que se ponen de moda que en el fondo son tendencias. En fin, hay toda una serie de detalles y minucias para no dejar la cosa demasiado cuadrada, que primero tendencias cronológicamente, primero tendencias, después ideas, después hechos. Él se está refiriendo sobre todo a un orden lógico. Eclode un eslogan cuando la tendencia está gritando que quiere justificarse. Entonces se cuña un eslogan, como la revolución hippie. Paz y amor, peace and love, que es una especie de burla La mona de Dios es una burla del Pax et Bonum de San Francisco. Entonces, pero ¿por qué Claude's eslogan? Porque necesitamos justificar que la paz de los estupefacientes, de la droga, ¿no?, y el amor, que es una sensualidad, un liberalismo y un libertinaje completo. Entonces, bueno, peace and love, prohibido prohibir, ¿de acuerdo? Y así va. Por tanto, tenemos que la revolución, como la denunciaba el Dr. Pinder, era un proceso que tiene como meta la destrucción total de la civilización cristiana, que se dio en la Edad Media, que era una civilización austera, por tanto, que no concedía a las pasiones concupiscibles, que era religiosa, profundamente religiosa, anti-igualitaria, o sea, que amaban las diversas jerarquías, que era sacral, o sea, que todo el mundo, incluso en la esfera temporal, se ha dado cuenta de que había sido creado por Dios y todo lo que se hacía era para Dios, por tanto, en cierto sentido, una dignidad religiosa que permeaba hacia las realidades temporales. Y todo eso la revolución lo quiere poner patas abajo. El demonio, que es la mora de Dios, quiere hacer una caricatura de una especie de civilización a imagen y semejanza de él. Entonces, lo contrario de Dios es la destrucción total de la civilización cristiana, y que se mueve con base en este dinamismo. Tendencias,
ideas
y hechos.
Vamos a dar un ejemplo interesante que el Dr. Plinio mismo ha dado. No sé, para concretar en el mundo de hoy en día, una cosa que todavía se rechaza, pero que ya se está dando: el matrimonio con animales. O sea, eso no es matrimonio, pero es que es gente que se quiere casar con su perro, con su gato, bueno, con cualquier animal. Mucha gente se horroriza con esa idea. Mucha gente dice, pues si él quiere que lo haga. Y otros dicen, hay que hacerlo, y odia al que lo rechaza. ¿Cómo llegamos ahí? Ese otro niño decía, llegaba un señor con un fósforo y decía, yo voy a incendiar este bosque. Pero resulta que el bosque era un bosque verde, florecerte con agua, etcétera. Y usted dice, con un fósforo vas a incendiar ese bosque. Es una locura. Y el otro dice, pero y verá. Y este hombre consigue una inyección especial en la cual va colocándole a los árboles, y los árboles, por algún movimiento físico, biológico, se empiezan a secar. Pero eso es algo muy sutil y es algo progresivo, no es inmediato, tiene que inyectar durante mucho tiempo. Y un día llegan y pum, tienen un fósforo y se quemó ese bosque. Es todo este proceso. La inyección son esas tendencias, esas malas pasiones. Ya, las ideas, es decir, voy a incendiar ese bosque. Y ahí, pues, es el hecho. La gente que lo sigue incendia en el bosque. Y vamos a terminar, quién sabe, pues, hasta dónde Dios va a permitir esto. Pero ojalá no ahora aprueben el matrimonio civil, porque el clásico, pues, nunca, pero de hombres con animales.
Tal cual. Y eso, esa marcha de la revolución hace que la revolución, aunque ella es, como es un proceso de falsificación, de engaño, se metamorfosee mucho. Entonces, primero, la gran revolución, una de las más exitosas, fue el humanismo, que era sacar del centro a Dios y poner al hombre, recuperando toda la cultura griega. Hay que decir que el humanismo quiso ser un movimiento teológico también, pero algunos santos lo denunciaron en cuanto tal y con eso lo frenaron. Pero la parte cultural siguió adelante. Entonces, era restaurar los mitos paganos, los cánones de arte paganos, en fin, poner de moda, claro, con todo lo que eso conlleva de nudismo, de inmoralidad, de ateísmo, de tal manera que tenemos una expansión del humanismo que primero se da en Italia, que es una especie de endiosamiento de la cultura griega, que después se esparce en Francia, que de Francia se esparce a toda Europa, que con eso, digamos, la persona era religiosa porque iba a misa, pero todo su ambiente respiraba nada más paganismo y todos los sentimientos que el paganismo insuflan. Entonces, un orgullo desmedido y una sensualidad totalmente desbragada. Después de ese clima de paganismo cultural, porque como el hombre, así como el hombre es cuerpo y alma, no puede ser que el alma esté en misa y el cuerpo esté, en una diversión o en un pecado, tampoco es posible que el hombre pueda, en una cultura pagana, realmente ser verdaderamente y honestamente y rectamente religioso. Entonces, una especie de vaciamiento del sentido religioso del hombre por la cultura pagana que existía, llegamos a la eclosión de la primera revolución, que es la revolución protestante,
y es la que vamos a comenzar ahora a ver después del intervalo. O sea, esperen y ya volvemos. Compartan con sus conocidos, suscríbanse al canal denle like a este video, que así nos ayudan a que se propague más y mucha gente sepa este tema tan importante.
Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la Iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Todos los viernes a las 7 de la noche, horario de Colombia, aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. ¡Los esperamos! ¡Salve María!
Bueno, padre, continuemos con este bello tema, y bello, profundo, serio, a veces hasta asustador, ¿no? De un proceso que tal vez se ve con una fuerza avasalladora y que uno dice, ¿cómo vamos a frenar todo esto? Porque está, digamos, dejándonos aquí el tema. Yo creo que al final tenemos que dar una solución para
no, todo. No, porque esto. El doctor Pino la dio, no la dio él, sino que con base en la fe discernió cuál era el camino justamente para que la revolución sea aplastada y que Dios triunfe, claro.
Exacto. Los que no conocen la vida del Dr. Plinio, les dejo un link en la descripción del Padre Carlos Tejedor narrando sucintamente en una hora la vida del Dr. Plinio para que lo conozcan y sepan pues cómo fue un hombre muy virtuoso y muy importante para nuestros días, ¿no?
Muy, es un profeta, auténtico profeta para nuestros días.
Exacto. Padre, usted iba a iniciar ya con la primera revolución, que es la revolución protestante. Usted también quería hablar de cuál era la fuerza de la... ¿Qué es lo que le da de la fuerza revolución. A la revolución?
Entonces, para terminar las etapas de la revolución vistas por el Dr. Pino, tenemos la revolución protestante. Es una rebelión dentro de la Iglesia, la suprema autoridad del Papa. En el fondo es una rebelión de príncipes contra el Papa. Lutero era sustentado por príncipes. Hay una tensión secular en la Edad Media entre el emperador y el Papa. El Papa había siempre vencido y triunfado. No es que en la civilización cristiana no hubo problemas, hubo luchas, hubo problemas, pero el bien vencía. Y en este caso, a partir del luteranismo, la revolución empieza a conquistarle terreno al bien y el papado pierde una porción de Europa que se rebela contra él. Después tenemos la revolución francesa, que es una revolución de la burguesía contra la nobleza. De acuerdo, finalmente, a propósito de la revolución industrial, que es como que el colofón, la coronación de la revolución burguesa, porque es el paraíso burgués con la industria, con el desarrollo, etc. Pero eso crea un nuevo fermento de descontentamientos, de, en el fondo, el orgullo que se mueve contra los patrones burgueses, etcétera, que por su vez abusaban realmente en muchos casos de los pobres obreros, pero todo eso solucionado de mala manera por el marxismo. Entonces la revolución bolchevique, que es mencionada específicamente en Fátima, Rusia esparcida sus errores por el mundo, que es la revolución de un igualitarismo económico, todos igualmente pobres, que es el lema de los países comunistas, que somos todos igualmente pobres, menos los líderes, que son normalmente más iguales que los demás y que pues no suelen ser tan pobres. Me acuerdo todavía hace cuando vi las fotos de las mansiones que Fidel Castro tenía en Cuba.
¿Así?
Vamos. Los grandes empresarios americanos pues se quedaron con envidia. Pero en fin, cerrando el paréntesis, después tenemos la revolución hippie, que es una revolución donde propiamente se establece el igualitarismo en el corazón humano, donde se ponen las pasiones más bajas, no a la altura de la razón, sino sobre la razón. Es una inversión de valores. Y finalmente, pues esta revolución tenebrosa, negra, macabra, donde se simpatiza con lo más feo, lo más horrible, que es una revolución que directamente ya acaricia la idea de quitar los velos a través de los cuales se esconde el ser siniestro que mueve la revolución, ¿no?
Con sus secuaces.
Con sus secuaces, y como que ya es, digamos, simpatizar con lo horrendo, con lo feo, con lo que él representa. Creo que, por ejemplo, esta fiesta fiesta, esta especie de celebración que la colonización americana ha exportado a todo el mundo, del famoso Halloween, que significa Halloween, significa víspera de todos los santos, pero que se ha transformado en una especie de
exaltación a lo feo, lo
exaltación de, lo, de la muerte vista en sus aspectos más horrendos, del demonio, de lo feo, de la brujería, de los animales que más recuerdan lo tenebroso, arañas y cosas.
Les dejo el link que hablamos en un en vivo sobre Halloween, los esto que quieran conocer.
Parece muy importante como un paso de la revolución para lo satánico, lo diabólico, lo horrendo, que justamente ya sería la coronación del proceso revolucionario en el cual Dios estaría destronado y
entre comillas
y eso, la ilusión del demonio es esa, claro, nunca se va a llegar a eso, y sería el reino de las tinieblas propiamente dicho. Entonces esas son las etapas.
Sí.
Ahora, Dr. Pérez decía, como la revolución es mentirosa, el demonio es mentiroso y va engañando a la gente, la revolución, entonces, los mismos ideales que llevan a los jacobinos a cortarle la cabeza a los nobles, primero se oyeron en los salones de la nobleza. Rousseau y Voltaire tenían contactos importantes en la nobleza. Voltaire tenía un amante que era noble, y Rousseau pues, fue amante de muchas nobles. Y ellos, los nobles, misteriosamente oían las ideas que les serruchaban el piso y las oían con gusto porque estaban de moda. María Antonieta leyó los libros de Rousseau y de Voltaire y por eso hizo el Trianón y el Petit Trianón. El Petit Trianón, perdón. Una especie de granja para que sus hijos vivieran. Entonces, algo inexplicable. Pues bien, la revolución va engañando a todo el mundo. Engañó a la nobleza con los mismos principios que engañó a la nobleza. Movió a la burguesía a cortarle la cabeza a la nobleza, intentar tomar el poder y la influencia que la nobleza tenía. Así va. Entonces, el Dr. Pérez decía, bueno, detrás de todas esas metamorfosis hay una profundidad que es la esencia de la revolución. ¿Eso en qué consiste? Eso no cambia. Ese es el motorcito que va poniendo en marcha todo el proceso, y que va también poniendo en marcha las metamorfosis, los avances, los retrocesos estratégicos de la revolución.
Eso es importante, porque la revolución se acostumbra a dar dos pasos al frente, la gente como que se cristaliza, plantan como una bandera, pero después retroceden uno como para tranquilizar a las personas.
Exactamente.
Y así sucesivamente.
Los adormecen, pero por debajo están fermentando otro caldo de cultivo, lo hacen estallar para avanzar todavía más lejos y así va. Entonces, el motor de la revolución es el orgullo y la sensualidad. Son las dos pasiones más determinantes en la marcha de la revolución. Entonces,
eso, cada uno de esos da para hacer un podcast distinto.
Exactamente. El Dr. Pérez decía, la persona orgullosa sujeta a la autoridad, odia en primer lugar el yugo que en concreto pesa sobre ella. Evidentemente, la religión católica es una religión de servidumbre. Porque nuestro Señor dice, mi yugo es llevadero y mi carga suave. Hermano Cristian, nuestro Señor compara a los discípulos a los bueyes. Es una religión de servidumbre, una servidumbre que en primer lugar la practica Él, porque se hace obediente, obediente hasta la cruz, hasta la muerte, y después está la exaltación. El que se humilla es exaltado. Entonces, la persona orgullosa no quiere saber del yugo, sino que se revela contra el yugo que pesa sobre ella. En segundo grado, el orgulloso odia genéricamente todas las autoridades y todos los yugos, y más aún el propio principio de autoridad considerado en abstracto. Y porque odia toda autoridad, odia también toda superioridad de cualquier orden que sea. En todo esto hay un verdadero odio a Dios, del cual él va a hablar, Dr. Plinio.
Ahí entra la palabra clave, no sé si ahí ya empieza.
Lo va a decir en el punto M, si quiere ya pasamos al M. Y damos un saltito hacia adelante. Igualitarismo y odio a Dios. Santo Tomás enseña que la diversidad de las criaturas y sus escalonamientos jerárquicos son un bien en sí, pues así resplandece mejor en la creación las perfecciones del Creador. Santo Tomás dice lo siguiente, el orden o jerarquía que Dios estableció en la creación, por el cual en la célula doméstica, los padres mandan y educan a los hijos. Pues luego gobernantes gobiernan las familias. Después los gobernantes más altos gobiernan. Después la iglesia es gobernada por el papa, por los obispos. ¿Qué es lo que hacen? La jerarquía es una especie de fuente en la cual se va derramando de la bondad de Dios a la bondad de los superiores, la bondad de los superiores a los inferiores, la bondad de los inferiores sobre los otros que les son inferiores a ellos. Es una especie de fuente con diversos receptáculos donde la bondad de Dios se va llegando hasta los hijos, ¿no? En el podcast de la familia dijimos, si el padre no es buen padre,
¿Qué idea de Dios tendrá después su hijo? Esta es la idea. El padre tiene que transmitir la bondad de Dios, la superioridad y la bondad de Dios a su hijo, y su hijo, admirando al padre, obedeciendo al padre, se habitúa a subir hasta el buen padre de los cielos, el padre de todas las luces, que es Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, si se abole la jerarquía, se abole la escalera que Dios creó para que los hombres ascendiesen naturalmente hacia Él y comprendiesen su majestad, su superioridad y su bondad, que esa majestad y superioridad no es mal encarada, no es opresora, no es tiránica, no. Es bondadosa, tiene el poder y tiene la superioridad para transmitirnoslo y elevarnos a nosotros hacia Él. Pero hace falta primero que nosotros la reconozcamos con humildad. Entonces, cuando se abole la jerarquía, se abole la imagen de Dios de la faz de la tierra. De ahí que la revolución, o sea, el orgulloso va a ser igualitario. ¿Por qué? Porque no pudiendo pretender que Él tiene que ser superior a todos, inventa la mentira de que todos tienen que ser iguales para que ninguna superioridad le fastidie.
Exacto.
Porque Él en su orgullo no tolera que otro sea superior, porque Él quiere ser el más excelente de todos.
Exacto. Por eso nuestro Señor Jesucristo, y bueno, y los apóstoles continuaron, fundó nuestro Señor con sus apóstoles una iglesia jerárquica.
Claro.
En función de eso.
Y nuestro Señor respetó la jerarquía civil.
Exacto.
No, le dijo a Pilato, tú no tendrías poder si no te hubieras sido dado por lo alto.
Exactamente. Es de origen divino la jerarquía de la iglesia.
Claro, no, la jerarquía en la sociedad y en la iglesia es toda instituida y querida por
Dios. Ah, bueno, claro. Nuestro Señor también, Dios dio los parámetros de cómo tenía que ser, por ejemplo, la realeza del rey David. Ya existían reyes, pero dijo, usted tiene que hacer esto, aquello, el pueblo tiene que obedecer, tiene que hacer tal cosa.
Exactamente. Entonces, bien, dice que la revolución promulga igualdad entre los hombres y Dios. Entonces, panteísmo, inmanentismo y todas las formas esotéricas de religión. Ojo, hoy las famosas espiritualidades orientales son profundamente igualitarias, porque son todas de fondo panteístico, gnóstico e inmanentista. Uh-huh. Es muy complicado que ahora desarrollemos este tema. Pero ojo con esas falsas espiritualidades que promueven justamente la igualdad entre los hombres y Dios. El hombre en el fondo es un pedacito de Dios, o es un diosecito igual al otro, o sea... Igualdad en la esfera eclesiástica. De ahí el odio contra el sacerdocio, el orden establecido en la iglesia.
El laico no puede ser más que el sacerdote.
Ojo, igualdad entre las diversas religiones. Entonces, decir, bueno, tanto hace, tú eres católico, sigue adelante, tú eres budista, sigue adelante la tuya. No, señor, solo una es la verdadera, ¿vale? La declaración Dominus Jesús lo deja bien claro. Pues igualdad en la esfera política. Supresión o por lo menos atenuación de la desigualdad entre gobernantes y gobernados. ¿Vale? El poder ya no viene de Dios, sino de la masa, que manda y a la cual el gobierno debe obedecer. ¿De acuerdo? Entonces se le quita el poder a Dios. Por ejemplo, nuestro Señor en su iglesia estableció, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si alguien quisiera quitarle el poder a Dios y dárselo, por ejemplo, a un concilio, como ya hubo fases de la historia, fuimos conciliaristas, pues en el fondo diría, el poder no viene de Dios, viene del conjunto, de la masa de la iglesia. Viene de abajo. Eso está equivocado, viene de arriba. Entonces toda tentativa de destruir el poder establecido jerárquico por Dios en la iglesia es diabólica. Entonces, abolición de los cuerpos intermediarios. El doctor Pino va a decir que el cuerpo intermediario que más abomina la revolución y más quiere destruir es la familia. Lo dice aquí en Revolución contra Revolución. Igualdad económica, igualdad en los aspectos exteriores de la existencia. Estamos en una sociedad donde vale todo, pero como uno se vista diferente de lo que los demás es, le quieren crucificar, no le toleran. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que haber un igualitarismo en todos los aspectos exteriores de la existencia. Pues igualdad en las almas, igualdad en el trato social. Ya no se respeta a los ancianos, ni a los jóvenes, ni a la gente un poco más distinguida, ni a los grandes intelectuales, ni a todos iguales. Igualdad en el orden internacional y igualitarismo y Dios. Y después, la sensualidad. Entonces, a la par del orgullo que es generador de todo igualitarismo, aliás, un paréntesis, el doctor Peña decía, el igualitarismo es una envidia disfrazada
de justicia.
De ecuanimidad, de justicia. En fondo es envidia, no quiero que nadie sea superior a mí, entonces por lo menos todos iguales. Y como decíamos, a veces algunos más iguales que otros. Entonces, a la par del orgullo generador de todo igualitarismo, se encuentra la sensualidad, en el más amplio sentido de la palabra, causante del liberalismo. Entonces, ¿qué dice aquí el doctor Plinio? Dice propiamente que, ¿la qué es la sensualidad? Que las pasiones concupiscibles, o sea, las pasiones que se agradan con los placeres, son las que se ponen a dictar norma en el alma y quieren justificarlo todo. El freudismo es, en ese sentido, o sea, la filosofía o los sofismas de Freud, que ni siquiera son científicos, aunque hoy en día se le haga tanta fiesta y tanta
bomba.
Sí, a Freud, pues es eso justamente. Tus tendencias están ahí. Si las combates, vas a ser un hombre frustrado. Déjalas. Entonces, compórtate como un animal. Es el liberalismo más completo desde el punto de vista moral que cae en el libertinaje. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Pretender una unión matrimonial con el propio animal. Y de ahí para afuera.
Hay un ejemplo muy interesante que da el doctor Pliño, histórico. Jean Valentin era un líder ideológico revolucionario en la época del comunismo. Y él estaba en una región de Francia, que no me acuerdo ahorita cuál es, que el partido de él estaba floreciendo, digamos. Estaba como cogiendo fuerza, era punta de lanza. Y en el mismo lugar donde estaba ese sector, era un sector de mala vida, de mujeres de mala vida. Y el Estado, por alguna razón, quiso quitar ese sector de mujeres de mala vida y cambiarlo para otro, etc. Fue matemático que en el momento que se trasladó ese lugar para otro, el partido de este Jean Valentin comenzó a morirse, sí, a desaparecer, porque no tenía esa fuerza
propulsora
de la revolución.
Lenin lo decía, queréis someter a las masas a nuestro ideal comunista, marxista, propagad la pornografía, la inmoralidad, el amor libre, porque así las personas estarán como que más dispuestas a dejarse arrastrar por nuestros discursos subversivos de lucha de clases, etc. O sea, en la relación que hay. El doctor Pino dice esto, vea. Dice así. La inversión de que hablamos, esto es, el derecho a pensar, sentir y hacer todo cuanto las pasiones desenfrenadas exigen, es la esencia del liberalismo. Esto se muestra bien en las formas más exacerbadas de la doctrina liberal. Analizándola se percibe que al liberalismo poco le importa la libertad para el bien, solo le interesa la libertad para el mal cuando está en el poder y hasta alegremente quita al bien la libertad en toda la medida de lo posible. Pero favorece, prestigia, de muchas maneras, la libertad para el mal, en lo que se muestra opuesto a la civilización católica que da al bien todo el apoyo y al mal no se lo quita. Entonces, el liberalismo es fruto del mismo árbol que el igualitarismo. Por otra parte, el orgullo, en cuanto genera el odio a cualquier autoridad, induce a una actitud nítidamente liberal, y este título ha de ser considerado un factor activo del liberalismo. En el fondo, el orgullo es el que fundamenta la sensualidad. Y aquí dice, la máxima expresión de este liberalismo o de este libertinaje moral es la generación rock and roll. Estamos hablando de la revolución de...
Ahora ya rock and roll quedó como clásico.
Sí.
Ahora hay cosas peores.
Me imagínese, sí. Ni las conozco, pero no quiero ni conocerlas.
Sí.
Bueno, el proceso revolucionario en las almas así descrito produjo en las generaciones más recientes y especialmente los adolescentes actuales que se hipnotizan con el rock and roll una disposición de espíritu que se caracteriza por la espontaneidad de las reacciones primarias. Es una forma muy amable de decir animalitos. Sin el control de la inteligencia ni la participación efectiva de la voluntad. Es la tiranía de la pasión al comando del alma y del corazón humano. Por el predominio de la fantasía y de las vivencias sobre el análisis metódico de la realidad, fruto todo en gran medida de una pedagogía que reduce a casi nada el papel de la lógica y de la verdadera formación de la voluntad. Entonces, ahí están los dos. Las dos fuentes, las dos motores de la revolución, orgullo y sensualidad.
Aquí surge una pregunta, padre, que usted los podrá explicar mejor y doctor Piño lo explica ahí, que es que a veces vemos, por ejemplo, los protestantes, vemos que normalmente, por lo menos en apariencia, se visten bien. O a veces vemos un comunista, pero de repente el comunista es una persona culta e interesante de hablar, pero son revolucionarios. O vemos gente que también puede ser que tiene buenos principios, pero su vida no es concorde a la fe católica. Porque hasta ahora hemos visto que revolución y contrarrevolución realmente es aquel que... El revolucionario es aquel que odia al bien y el contrarrevolucionario es el que defiende y ama al bien. Ahora, ¿cómo se
bueno, porque decir? El doctor decía que, claro, las tendencias buenas que nacen de la práctica de las virtudes, como veremos, se impregnan también muy profundamente en el alma. Entonces, cuando la revolución pone en movimiento su marcha, algunos revolucionarios que, digamos, adhieren genéricamente a la revolución, pero tendencialmente tienen hábitos muy antiguos que conservan, etcétera, les acompañan lentamente. Otros tienen coágulos contrarrevolucionarios, o sea, tienen buena parte de la ideología revolucionaria, pero algunos coágulos contrarrevolucionarios. Está este famoso que en el juramento del juego de la pelota, cuando los revolucionarios, la Asamblea Nacional, los Estados Generales se constituyen en Asamblea Nacional para hacer una constitución en Francia en la época de la Revolución, hubo uno que acompañó todo y tal, pero no juró, porque no estaba el rey. Tenía un coágulo contrarrevolucionario y no juró. Casi lo matan y tal, se escapó por los pelos, de que le cortasen la cabeza, porque claro, la revolución muy liberal, muy para todos, es para todos, o sea, todos tienen cabida, menos los que no piensan como nosotros. Como decía Danton, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. No hay libertad para los enemigos de la libertad. O sea, entonces, ¿y este por qué no juró? Porque tenía un coágulo contrarrevolucionario, algo de fidelidad al rey, por el principio que el rey tenía que mandar en Francia. Entonces, ¿no está el rey? Ustedes no pueden hacer algo sin el rey. No voto. Entonces, el juramento de la pelota, en el juramento faltó un nombre. Uno de los diputados del tercer estado, ¿no?, que ha constituido los estados generales por el primer estado, el clero, segundo, la nobleza, tercero, el pueblo, es el pueblo el que da el golpe, digamos así. Pues uno de ellos no juró, porque tenía un coágulo contrarrevolucionario. Entonces, un revolucionario con un coágulo contrarrevolucionario.
Y más aún, los estados generales iniciaron con una procesión eucarística.
Sí, claro, sí, ¿no?, porque los estados generales eran una institución monárquica. Sí. Solo que ya estaba toda aquella fermentación, después hubo todo tipo de manipulaciones, de, en fin, sociales en París y tal, que hoy en día se estudian, se conocen, o sea, está a la luz del día, ¿no? Es que... Y otros son semi-contrarrevolucionarios, o sea, tienen en parte principios contrarrevolucionarios que aprecian, y hay principios revolucionarios también. Entonces dan una de cal y una de arena. Estos o pueden al final dejarse arrastrar totalmente por la revolución, o pueden en un gran susto que se peguen viendo dónde va a llegar la revolución, pues dar marcha atrás. Entonces, hay muchos que son semi-contrarrevolucionarios y que por tanto... pueden tal. Los protestantes en concreto, esa austeridad protestante, ese espíritu conservador protestante, etcétera, es eso mismo. Son los protestantes, claro, abandonaron la verdadera fe, pero algo de verdad tienen. Y esos principios que conservan, si los conservan con cierta coherencia, son coágulos contrarrevolucionarios que circulan en unas venas revolucionarias, fundamentalmente porque se han levantado contra la autoridad de la Iglesia, del Papa, etcétera. Y eso hace con que a veces se frenen más que otros que son aparentemente católicos, pero que las tendencias, nadie jamás les ha explicado nada y se embarcan con toda su fuerza en las tendencias revolucionarias.
Interesante, padre. Bueno, ya teniendo así una noción general de la revolución, que, bueno, podríamos hacer un curso de esto, dando, por ejemplo, la curva de la historia que el doctor Piño dio, sí. Los hechos históricos, con esta visión de revolución y contrarrevolución. Ahora, si usted nos puede hablar de... ¿cómo nosotros, como católicos, como personas que quieren ser contrarrevolucionarias, que tal vez alguno de acá haya sienta en su corazón algo como alguna tendencia revolucionaria, bueno, el mundo jala para eso, cómo podemos ser contrarrevolucionarios? ¿Cuál es la fuerza de la contrarrevolución? ¿Cómo llegar a acabar con esa revolución, aplastarla por completo?
Sí. Entonces, bueno, primero hay que saber que la revolución es astuta y que la revolución... combatirla en las ideas es más o menos fácil porque mantenerse fiel a la doctrina de la Iglesia Católica y eso, digamos, esa fidelidad total a la verdad, pues ya lo pone a uno en oposición completa con las máximas revolucionarias, sean ellas más o menos disfrazadas, sean más o menos sofísticas, sean más o menos explícitas, pero que sobre todo es necesario estar en guardia contra la revolución tendencial. Y aquí dice el doctor Pino, cuando habla de la cultura, el arte y los ambientes en la revolución, dice alguna cosa muy interesante. En cuanto a las artes, como Dios estableció misteriosas y admirables relaciones entre ciertas formas, colores, sonidos, perfumes, sabores y ciertos estados del alma, y esto los que trabajan en marketing lo saben.
Sí.
Si hay que mover una persona a querer comer no sé qué, ponle tal color, ponle la forma de tal
música.
Y aquello despierta el apetito. Uh-huh. O sea, hay un estado. Es claro que por estos medios se puede influenciar a fondo las mentalidades e inducir a personas, familias y pueblos a la formación de un estado de espíritu profundamente revolucionario. Basta recordar la analogía entre el espíritu de la Revolución Francesa y las modas que durante ella surgieron, o entre la efervescencia revolucionaria de hoy y las presentes extravagancias de las modas y de las escuelas artísticas llamadas avanzadas. ¿Vale? En cuanto a los ambientes, en la medida en que favorecen costumbres buenas o malas, pueden oponer a la revolución las admirables barreras de la reacción, o por lo menos de la inercia, del peso de la gravedad, ¿no? La gravedad del bien. De todo cuanto es sanamente consuetudinario, pueden comunicar a las almas las toxinas y las energías tremendas del espíritu revolucionario. Por eso, en concreto, es necesario reconocer que la democratización general de las costumbres y de los estilos de vida, llevada a extremo de una vulgaridad sistemática y creciente, y la acción proletarizante de cierto arte moderno contribuyeron al triunfo del igualitarismo, tanto más que la implantación de ciertas leyes o de ciertas instituciones esencialmente políticas. Es preciso reconocer que quien, por ejemplo, consiguiera hacer cesar el cine o la televisión inmorales o agnósticos, habría hecho por la contrarrevolución mucho más que si provocase la caída de un gabinete izquierdista en la rutina de un régimen parlamentario.
Ahí habla de cine y cosas por el estilo, pero hoy en día es
El celular, las redes sociales, todo.
Ahí está la revolución y contrarrevolución.
Por tanto, primera cosa, para ser contrarrevolucionario, ojo, las tendencias, que a veces nos cegamos tanto. Recuerdo una vez, recuerdo de juventud, que haciendo la campaña del libro de Fátima, pues estábamos varios misioneros, digamos, divulgando el libro de Nuestra Señora de Fátima y tal, y a uno le tocó una señora de una cierta edad, éramos jovencitos nosotros en la época, para nosotros en aquella época ella era, bueno, una señora, no, era mayor, pero una señora, que estaba sumamente mal vestida. Y entonces este se enfadó un poco y le dijo, porque en Fátima, Jacinta dijo que vendrían modas horrorosas. Le dijo, joven, concuerdo contigo. Es una vergüenza cómo se viste en la jovencita. Y el otro se quedó. No se ha dado cuenta de que ella está mal vestida.
Impresionante.
Entonces, lo primero es darse cuenta hasta qué punto las tendencias revolucionarias nos están impregnadas en nosotros y nos están arrastrando a un modo de ver la realidad, de vestirnos, de oír música, de relacionarnos, de tratar a los demás con vulgaridad, con falta de respeto, con inmoralidad, todos esos, y
como permeando
y como que exorcizarse de todo eso, como que quitarse de encima toda esa carga, todo ese peso horroroso.
El doctor Pliño, como usted decía, pues él tenía ese don del discernimiento de los espíritus y veía las realidades hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y el joven, en un tranvía, creo que era, se dio cuenta de que empezó a haber una tendencia, una moda. La gente en esa época, pues uno ve fotos de inicios del siglo pasado, la gente, las mujeres usando falda hasta
los tobillos.
Hasta sí. Los tobillos. Y él vio que subió la falda por un poco encima de los tobillos. O
sea, sí, para bajar del tranvía sin tropezarse.
Para sin tropezarse, exactamente. Entonces, él vio eso y dijo, de ahí va a nacer el nudismo. Y pues, alguien le puede decir exagerado.
Cuando él lo decía a sus amigos, que él, con los cuales empezaba a hacer apostolado, todos le tildaron exagerado. Exacto. Qué exagerado eres, Plinio. Todo es un tremendista, siempre con tus cosas.
Y hoy en día, pues ya es la realidad, ¿no?
Y cuando él vio que Mussolini fue a un país a Túnez o algo, y le dieron una cimitarra de regalo, dijo que el mundo islámico sería el gran peligro de la civilización occidental en el futuro. Y en aquella época los países árabes dormían un gran letargo, no tenían ni poder económico, ni petróleo, ni nada. Y
hoy en día están metidos explotando bombas por todos lados.
Entonces, vale. Solo para entender esta cuestión de las tendencias, aparece un ejemplo súper interesante, este de la incompatibilidad, dice el doctor Plinio, doctrinaria entre la revolución y el uniforme militar. Suena así, como incompatibilidad doctrinaria entre la revolución, sus ideas y un uniforme. Y el doctor Plinio lo va a explicar. Así vamos a entender la fineza del pensamiento del doctor Plinio y de su discernimiento, que es algo impresionante. El uniforme militar, por su simple presencia, afirma implícitamente algunas verdades. Ojo, una moda, un traje, afirma verdades. De ahí el hábito de los heraldos. Todo el mundo ya está empezando a entender el secreto del hábito de los heraldos. Afirma algunas verdades que un tanto genéricas, sin duda, pero de índole ciertamente contrarrevolucionaria. la existencia de valores que son más que la vida y por los cuales se debe morir. Lo que es contrario a la mentalidad socialista, toda hecha de horror al riesgo y al dolor, de adoración a la seguridad y de supremo apego a la vida terrena. La existencia de una moral, pues la condición militar está toda ella fundada sobre ideas de honor, de fuerza puesta al servicio del bien y dirigida contra el mal, etc. Después va a decir, el temperamento de la revolución es contrario a la vida militar. Por eso también los heraldos son tan disciplinados y tan, de alguna manera, tienen, porque el fundador fue militar, tienen reflejos militares en la organización. Alguien dirá, religioso militar, ¿de dónde os habéis inventado eso? ¿Los templarios? No, señor. El inicio de la vida monástica está relacionado a personajes que eran del ejército romano, San Pacomio, por ejemplo, y que los monjes eran reglados como las legiones romanas. Tocaban el cuerno, se formaban por la mañana, rezaban, no sé cuánto. No sé qué. Militarismo y vida religiosa, desde su origen están relacionados, solo para dejarlo claro. Entonces, por fin, entre la revolución y el espíritu militar existe una antipatía temperamental. La revolución, mientras no tiene todas las riendas en la mano, es habladora, enredadora, declamatoria. Resolver todas las cosas directamente, drásticamente, secamente, more militar, o sea, manera militar, desagrada lo que podríamos llamar el actual temperamento de la revolución. Estamos hablando de la década de 60. Hoy han cambiado un poco las cosas, la revolución ya está más...
quitándose un poco más.
Quitando la máscara y transformándose en lo que Dottopino va a describir ahora. Actual, recalcamos para aludir a esta, que en el estadio en que se encuentra entre nosotros. Pues nada hay más despótico y cruel que la revolución cuando es omnipotente. En la famosa revolución de la ternura, pero después si te consideran que no es tan tierno, te destituyen, te dimiten, te degradan, te criminalizan por una cosa pequeña. Después a los amigos que hacen cosas tremendas les dejan pasar todo. Es una cosa tremenda. Son unos déspotas y unos tiranos tremendos los revolucionarios. Entonces dice, no hay nada más despótico y cruel que la revolución cuando es omnipotente. Rusia da de esto un elocuente ejemplo. Lo que hizo Stalin... Se habla del nazismo y con razón. Dottopino siempre fue enemigo del nazismo, desde que empezó. Nunca fue chaquetero, nunca se cambió chaqueta. Me acuerdo que él le decía a Don Elder Cámara, ¿no?, que era el obispo comunista por los pobres de Brasil, le decía, oiga, yo fui contra el fascismo desde el principio, usted se ordenó con la camisa verde de los fascistas, sacerdote. Y ahora me viene a decir que es antifascista. O sea, Dottopino siempre fue contra el comunismo, sí. Fenomenal. Contra el nazismo.
El nazismo y
pero
el nazismo.
Lo que hizo Stalin, la masacre que llevó a cabo Stalin. Stalin significa esto, a cero. O sea, sin ningún sentimiento, acabó
con todo.
Con millones y millones de personas, porque nada peor que la tiranía despótica de la revolución. Pero dice el Dottopino, aún ahí hay divergencia entre el espíritu militar y el espíritu revolucionario, porque el espíritu militar es una cosa muy diferente del espíritu de verdugo de la revolución, ¿vale? Entonces, pronto.
Padre, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que podemos entrar en la parte de que, ¿cómo si nosotros diríamos, no sé, si la revolución actúa así, con todas esas maniobras así por debajo de los paños, la contrarrevolución debería ser lo mismo, pero en un sentido bueno. O el juego, digamos, el ataque, el contraataque de la contrarrevolución tiene otro aspecto.
El método es diferente. Primero, ¿qué quiere la revolución? La contrarrevolución. Entonces, si la revolución es el desorden, la contrarrevolución es la restauración del orden. Esta frase es de una poesía extraordinaria.
Para que todos lo anoten.
Si la revolución es el desorden, la contrarrevolución es la restauración del orden. Y por orden entendemos la paz de Cristo en el reino de Cristo, o sea, la civilización cristiana austera y jerárquica, o sea, casta y humilde, cabe decir eso, más o menos eso, fundamentalmente sacral, o sea, permeada de la luminosidad de Dios hasta en sus aspectos más temporales, anti-igualitaria y antiliberal. Pero hay cosas que innovar, Dottopino dice. Entonces, la contrarrevolución no va a ser una reedición de la Edad Media. No se trata de hacer como en algunas ciudades europeas, que en algunos días del año hacen una especie de fiesta y tal, se visten todos de medievales y tal. No se trata de eso. Sino se trata de restaurar los principios que van a dar lugar a una civilización todavía más bella. Porque el Dr. Pino dice que lo que van a hacer de los escombros de la revolución por obra del Espíritu Santo tiene que ser más bello de lo que hubo antes. Y finalmente, para decir, o sea, ¿en qué consiste el método de la revolución y de la contrarrevolución? ¿En qué se divergen? Es que la revolución engaña, es mentirosa, es hija del demonio. Vuestro padre es el demonio y el demonio es el padre de la mentira, es mentiroso desde el principio, asesino desde el principio. La contrarrevolución es hija de la iglesia. No es la iglesia, aunque la iglesia es la mayor fuerza contrarrevolucionaria que existe, dice el doctor Pino. No se identifica totalmente con la iglesia, pero es hija de la iglesia y todo católico tiene que ser contrarrevolucionario. Porque la revolución intenta destruir la propia iglesia. Entonces, ella, por tanto, es la contrarrevolución, hija de aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. La vía, la verdad y la vida. Por tanto, si él es la verdad, es necesario que la contrarrevolución sepa mostrarse en todo su esplendor tendencial, en todo su esplendor de bondad, o sea, de virtud, práctica de la virtud, y en todo su esplendor de la verdad. Porque a veces el choque es lo que hace con que los coágulos contrarrevolucionarios que hay en las personas se cristalicen y la persona deteste la revolución y adhiera a la contrarrevolución. Entonces, dice aquí el doctor Plinio. No esconder nada. Así, en el itinerario del error hacia la verdad no existen para el alma los silencios canallescos de la revolución. O sea, del error a la verdad tiene que ser un paso determinante. La revolución va de la verdad al error, haciendo periodos de silencio, después una mentirita, silencio, mentira. No. La contrarrevolución, nada se le oculta de lo que el alma debe saber. La verdad y el bien le son enseñados integralmente por la iglesia. Sino que mostrándolo y haciéndolo siempre más deseable, que brille con más esplendor, más belleza, se obtiene de los hombres el progreso del bien. La contrarrevolución no debe, pues, disimular su aspecto total. Y el aspecto total envuelve la verdad, el bien y la belleza. Ella debe hacer suya las sapientísimas palabras de San Pío X. No es leal ni digno ocultar, cubriéndola con una bandera equívoca, la cualidad de católico como si esta fuese mercancía averiada y de contrabando. Hay ciertos católicos que jamás muestran que son católicos, que se esconden.
Se llama eso, el respeto humano, ¿no?
Y que se esconden sobre velo de humildad. No. Nosotros somos humildes, no hay que declararse públicamente católico, tienes que mundanizarte hasta cierto punto. Hay ciertos círculos católicos que aconsejan a fumar, a beber tragos, para que la iglesia sea como que más cercana del mundo.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué fruto lleva eso? ¿Esos católicos han logrado que el mundo se cristianice y se catolice más? Sí, ¿o esos católicos se están mundanizando cada vez más y se están alejando cada vez más de la verdad? Que lo piensen, que lo piensen. Entonces dice, el choque de las grandes conversiones. Entonces dice, según la historia parece que las grandes conversiones se dan las más de las veces por un lance de alma fulminante provocado por la gracia con ocasión de cualquier acto interno o externo. Ese lance difiere en cada caso. Están estas famosas conversiones de cuando ven una liturgia bien bonita de la iglesia que...
Mucha gente que ha asistido a nuestras misas comenta eso. Yo llegué allá y no consigo asistir otra misa en otra parte porque vio todo esto que estamos hablando.
Concretamente, la conversión del revolucionario a la contrarrevolución no raras veces, en líneas generales, se opera así. En el alma empedernida del pecador, que por un proceso de gran velocidad llegó rápidamente al extremo de la revolución, restan siempre recursos de rectitud en la inteligencia y en la voluntad. Entonces, de repente, como en una acción fulgurante, por un flash, la enormidad de sus errores y sus pecados se ilumina, y ahí cuando llegó a lo más bajo, se da cuenta de su ruindad, y entonces vuelve a la casa paterna. En las almas tibias, entonces, dice, hay valores de tradición, de orden, también esas almas pueden, con un sano sobresalto, en un momento de desgracia extrema, abrir los ojos y revivar en un instante todo cuanto en ellas decaía, amenazaba a morir. Es el recenderse de la mecha que todavía humea. Y cita San Mateo 12:20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es posible que ese choque se dé en nuestros días? Entonces me dice, claro que es posible que ese choque se dé en nuestros días. Y por eso, justamente, la obra de los heraldos procura promover este ideal del choque contrarrevolucionario. sea, una misa celebrada con toda dignidad, con toda sacralidad, con toda elevación, que no sea simplemente una exterioridad, que corresponda a una impostación de espíritu sumamente antigualitaria, de virtud de religión, de culto a Dios, sumamente sacral, pura, etcétera. Todo eso transformado y manifestado en música, modo de ser, modo de estar, modo de comportarse, de tal manera que la persona viendo aquello tenga una especie de choque y diga, entonces todo lo otro que yo pensaba que era interesante se ilumina como algo realmente negativo, ¿no? Ese es un poco el espíritu de la revolución y contrarrevolución vivo en el corazón de Monseñor Juan y vivo en la obra de los Heraldos.
De los Heraldos. Se nos acabó el tiempo, padre. No sé si hay algún punto. Bueno, hay varios puntos que no pudimos hablar, pero yo creo que más o menos en resumidas cuentas, bueno, la revolución es ese desorden de las pasiones que existe desde Adán y Eva hasta Caín y Abel, etc. Pero como proceso revolucionario total, comenzó más o menos en la decadencia de la Edad Media y que dio en todo lo que estamos viendo, que ya es algo, la revolución es una total, dominante y procesiva, ¿no? Eso también es otro, sí. Otro tema que no pudimos tratar. Pero la contrarrevolución no está desarmada. Y las armas de la contrarrevolución son las más poderosas. Y eso es lo
aquí
que,
están. Sí. Esto hay que leerlo antes de terminar, cueste lo que cueste.
Sí.
Vida sobrenatural y contrarrevolución. Porque hay muchos que toman revolución y contrarrevolución de un punto de vista muy ideológico. Esa no es la idea del Dr. Pino. Nosotros lo conocimos, lo oímos en conferencias comentando este libro. No era esa la idea principal. La idea principal es la conversión de los hombres. Entonces, algunos apoyan ciertos líderes que aparecen en ámbitos políticos, culturales, ideológicos, como, bueno, tienen ciertas ideas contrarrevolucionarias, son semi-contrarrevolucionarios o son falsa derecha. La diferencia entre el semicontrarrevolucionario y la falsa derecha, ¿cuál es? El semicontrarrevolucionario, con un choque se puede coagular. El falsa derecha es un engañabobos, en el cual se montan muchos semicontrarrevolucionarios que nunca los lleva hacia el polo de la contrarrevolución. Lo va llevando paulatinamente, lentamente y discretamente, o hacia un fracaso, o hacia la revolución. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, mucho ojo. Lo más importante aquí no es la parte ideológica, es la parte moral. Y la parte moral que se mueve poniendo en orden las pasiones, ¿de acuerdo? Dr. Pino va a decir que la contrarrevolución esencialmente es, dice así, el vigor de alma que recibe el hombre por el hecho de que en él Dios gobierna la razón. La razón domina la voluntad y esta domina la sensibilidad. Ahí se debe buscar la serena, noble y eficientísima fuerza propulsora de la contrarrevolución. Revolución. Por tanto, la vida virtuosa. Punto. Dice, tal vigor de alma no puede ser concebido, sin tomar en consideración la vida sobrenatural. El papel de la gracia consiste exactamente en iluminar la inteligencia, robustecer la voluntad y temperar la sensibilidad, de manera que se vuelvan hacia el bien. De suerte que el alma lucre inconmensurablemente con la vida sobrenatural, que la eleva por encima de las miserias de la naturaleza decaída y del propio nivel de la naturaleza humana. Es en esa fuerza del alma cristiana donde está el dinamismo de la contrarrevolución, la gracia de Dios. Se puede preguntar de qué valor es ese dinamismo. Respondemos que en tesis es incalculable y ciertamente superior a la revolución. Nosotros tenemos un arma más fuerte que la revolución. Que la revolución domine el mundo entero, con una gota de gracia, un solo hombre puede derrotarla. Porque la gracia vale mucho más que toda la miseria que producen las malas pasiones. Omnia possum in eo qui confortat me. Filipenses 4:13. Cuando los hombres, esta es otra frase poética que es de una elevación, de una literatura extraordinaria. Cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios, se operan así las maravillas de la historia. Es la conversión del Imperio Romano, es la formación de la Edad Media, es la reconquista de España a partir de Covadonga, son todos esos acontecimientos que se dan como frutos de las grandes resurrecciones de alma, de que los pueblos son también susceptibles. Resurrecciones invencibles, porque no hay nada que derrote un pueblo virtuoso y que verdaderamente ame a Dios.
Excelente.
Entonces, yo creo que ahí ya.
Yo creo que con eso, padre, pues quedamos todos con esa Ya entendemos por qué nosotros propagamos tanto la devoción a la misa, al Santo Rosario. Hacemos todos estos programas porque así como existe la predisposición, que es el proceso que la revolución ha creado a través de todas sus fuerzas, la contrarrevolución, con todos los medios que podamos, estamos haciendo una predisposición, o sea, enseñando la doctrina, la virtud, la devoción a la Virgen, a los santos.
Y todo eso con belleza, con pulcrum, con disciplina, con orden, con espíritu jerárquico, antiliberal, con amor a la pureza.
Exacto.
O sea, es distribuir la gracia, pero de una forma sacral y sacralizante, haciendo con que las personas puedan recibir la gracia lo mejor dispuestas posible.
Exacto.
Entonces, esto es verdaderamente una contrarrevolución en grandísima profundidad. Era lo que el doctor Plinio quería. Él incluso aquí en la Revolución Contemporánea dice que habría un instituto religioso que se dedicaría dentro de la iglesia específicamente a luchar contra la revolución y a extender la contrarrevolución en la iglesia. Lo dice aquí.
Sí.
Entonces, es un poco lo que Monseñor Juan ha querido impulsar y
que se está haciendo.
Y que se está realizando
con las consagraciones, con las misas, con todo. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Le pediríamos que, por favor, haga una oración, una bendición y una última palabrita a todos los que están escuchando.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Salve María.
Salve María.
Compartan este video, no se olviden.